Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para los oyentes de Ingeniería y Nación. Mi nombre es Fernando Orjuela. Este es el segundo de dos programas dedicados a la difusión de la ciencia. Continuarán acompañándonos el profesor Eduardo Posada, director de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, el director de UN Radio, Carlos Emilio Raigoso, y también estará el profesor Mario Camilo Torres. La música sigue siendo un alegro manon tropo, una alegría, pero no mucha, tomado del quinteto con piano de Robert Schumann. Señor director, uno de los vehículos esenciales para la difusión de la ciencia son los medios de comunicación, por razones obvias. Y entre los medios de comunicación, seguramente los masivos, televisión, radio y prensa escrita, evidentemente internet, son los más aventajados. ¿Cómo ve usted el panorama de la difusión de la ciencia en los medios?
Yo creo que el panorama no es, en términos generales, no me parece muy halagüeño, porque sigue dándose una tendencia, y es que primero la queja repetida de los científicos: la ciencia se vuelve ese asunto para los periodos vacacionales o cuando no hay otra información, cuando hay ausencia de información política o económica. Entonces empiezan a aparecer algunas noticias científicas, o la información en medios masivos se vuelve importante solamente si es hay un gran evento o algún escándalo que responda a una lógica muy mediática y muy de venta de la información. Pero en términos generales uno encuentra muy poco trabajo sistemático sobre la difusión científica, y mucho menos, ¿sí?, trabajo cuando este tipo de comunicación empieza a contemplar ya cosas mucho más localizadas, mucho más nacionales. Eso llama menos la atención.
Hay un texto que fue muy importante en una época, se titulaba Las ciencias sociales como forma de brujería. El autor sostenía que los científicos sociales tienden a especular demasiado con las palabras, a utilizar demasiadas palabras de forma totalmente arbitraria y que en el fondo no dicen nada. Pero no pierden por eso su condición de científicos. Es más, el autor llega a afirmar que entre más incomprensible es una teoría, la gente la considera más inteligente, más profunda, etcétera. Usted hizo una maestría en sociología de la ciencia.
En sociología, con una línea de investigación en sociología de la ciencia.
¿Y tocó este tema?
Sí, en parte. En parte sí, mi trabajo tenía que ver con la manera en que los científicos comunican. Y hay una especialidad dentro de ese campo, que es la retórica científica. Y la retórica entendida no como el arte que yo utilizo para engañar a quien le estoy contando una historia, sino la forma en que argumentamos y sostenemos una posición científica, o cómo nos vamos comunicando con otros.
La etimología griega es reto. Sí. Yo lo reto a usted a algo, eso es retórico. Lo que pasa es que los políticos, los abogados, etcétera, le han dado una dimensión distinta a la palabra retórica.
Entonces, en ese trabajo yo lo que veía era cuáles son los elementos discursivos que utilizan los científicos para comunicar lo que quieren comunicar. Y en ese trabajo aparecen cosas muy sugerentes.
¿Como cuáles?
Como, por ejemplo, que el público es siempre un recurso narrativo para decir que mi trabajo es muy importante, ¿sí? Es decir, un científico que se precie, aun si trabajara en ciencia pura, ¿sí?, siempre dirá que es muy importante para el público, para la sociedad. Es decir, la sociedad es un recurso, en ese caso narrativo, para contar una historia, ¿sí? Puede ser lo más abstracto que uno se pueda imaginar. Siempre el público aparecerá en algún nivel, ya sea un público inmediato o un público pensado a 100 años o 50 años.
¿Y a qué conduce eso en términos de la producción científica?
Conduce en que mucha de la comunicación científica que se hace, como hay recursos allí implícitos, hay que justificarlo de alguna manera. A eso hay que darle algún valor. Hay que buscar la manera de construir una historia que permita hacer que el trabajo que uno hace, sí, como científico, sea importante para alguien, por un lado, pero por otro lado justificar que uno está tomando unos recursos para realizar una investigación. Es decir, nadie le aportaría a uno unos recursos simplemente para que uno produjera cualquier cosa que no le sirva a nadie.
Vamos más a un tema más específico. UN Radio se fundó como la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Misionalmente tiene la obligación de difundir el conocimiento académico. De hecho, UN Análisis nace como un programa radial en el cual no se dan noticias, se analizan desde la perspectiva académica. ¿Cómo ha hecho la tarea autocríticamente la Radio Universidad Nacional con la difusión de la ciencia?
Yo creo que hay de todo. Hay trabajos que uno podría ubicar sin ninguna dificultad y sin mayor esfuerzo en eso que yo llamaría una comunicación muy vertical del científico hacia unos públicos que se quieren ilustrar. Eso per se no es malo, pero digamos es el modelo básico que siempre nos han vendido. Hay unos ejercicios que a mí me parecen mucho más interesantes, sobre todo uno los nota en temas ecológicos y en temas de salud, donde uno empieza a integrar las preocupaciones que ciertas comunidades tienen en temas muy particulares y en temas que generalmente nadie más se va a encargar de eso. Es decir, hay temas tan particulares de Colombia en asuntos ecológicos o en medio ambiente que son de Colombia y ningún otro científico en ningún otro lugar del mundo lo va a desarrollar.
¿Pero no ha percibido usted que esa difusión suele ser bastante parecida a una clase? A una clase magistral. Muy buenos programas, por ejemplo, recuerdo uno que se llamaba Terranova sobre antropología, altísimamente especializado. Otro con el profesor Horacio Torres sobre investigación en la Universidad Nacional, etcétera. Pero los recursos que ofrece la radio hay veces quedan relegados a un segundo o tercer plano o simplemente no son tenidos en cuenta porque se trata es de hablar sobre la ciencia, pero no escenificarla. No musicalizarla, no hacer crónica, omitir el reportaje, el musical, etcétera.
Sí, yo creo que hay una serie de recursos que no se usan y, bueno, hay varias condiciones, ¿no? La tradición científica, cuando uno habla de comunicación científica, también tiene que tener en cuenta que ahí se están encontrando dos vertientes que no precisamente caminan en el mismo sentido. Por un lado, la comunicación, ¿sí? Los periodistas, los comunicadores, y por el otro lado uno lo que encuentra son los científicos, con dos etos casi a veces contradictorios, ¿sí? Mientras un periodista está buscando la chiva noticiosa, el científico está buscando un trabajo más reposado y de largo plazo. Entonces ese encuentro no siempre es sencillo, por un lado.
Pero ese encuentro lo resuelve el mercado, la historia del tiempo. Uno de los libros científicos más leídos y releídos y difundidos.
Sí, claro, pero digamos hay un elemento cultural que es importante tener en cuenta a la hora de producir comunicación. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver también con las materialidades y con las formas de organización de la comunicación. Cuando uno tiene unos, y ahí sí lo puedo decir, es como, digamos, como alguien que maneja una, que está al frente de una emisora. Cuando uno tiene unos recursos económicos limitados, pues eso le permite a uno hacer un cierto ejercicio de comunicación bajo ciertas condiciones. Si uno tuviera unos recursos para producir series radiofónicas sobre, no sé, la investigación de la papa, y uno pudiera destinar periodistas o comunicadores para que hicieran el ejercicio de investigación o alguien financiara esos trabajos de comunicación, pues la cosa sería mucho más fluida y mucho más sencilla. Pero cuando lo que se cuenta es básicamente lo que la universidad tiene, que en este caso es su capital humano, en términos generales profesores y docentes, con unas formas muy particulares de comunicar, entonces lo que toca trabajar allí es hacer ese tránsito, a ver ellos qué tan comunicadores se convierten viniendo desde las ciencias.
Sin desconocer que hay docentes investigadores que no les interesa comunicar.
Eso, digamos, en principio, eso, yo al principio pensaba que eso era muy, casi que sería una constante, pero lo que uno ve con el tiempo es que ya a la gente sí le interesa mostrar su trabajo. A veces es más importante, y a veces yo considero, he visto a algunos científicos, que es más importante contarlo en términos públicos que contarlo en términos de sus revistas de su círculo de especial.
Evidentemente por el asunto del lenguaje del que hablábamos antes, la especialización de los lenguajes científicos es cada vez más más profunda y eso está absolutamente disociado de la vida común de un ciudadano que simplemente quiere informarse sobre qué se está haciendo en física, sin tener que dominar los términos y las teorías más, en boga en ese momento.
Claro, hay un reto comunicativo, pero que también se entronca mucho con un reto pedagógico. Yo creo que ahí la orientación sería hacer un ejercicio muy muy interesante y muy importante de los profesores comunicadores, en este caso, o de los científicos comunicadores. Es decir, de qué manera mi conocimiento logro ponerlo en unos términos que sean de cubrimiento más amplio, sin que logre llegarse a de las quejas que tanto solimos oír, que se tergiversa el discurso o la exactitud de la propuesta científica.
Pero me vuelvo a mi pregunta, califique o la emisora UN Radio, no, difusión de la ciencia, ha tenido cosas buenas, pero son no muy buenas.
Sí.
¿Cuáles son?
No, yo creo que tenemos, claro, tenemos unos lenguajes en principio. Yo recuerdo cuando comenzamos el trabajo radiofónico, teníamos clases de radio, ¿sí?, sobre ciencia. Lo cual por sí mismo no es malo, pero digamos crea una distancia y unas barreras muy muy grandes frente a otros, a unos públicos que aspiran consumir esta información de manera mucho más sencilla. Ahora, con el tiempo sí se han venido desarrollando unos maneras de comunicar que son mucho más asequibles, pero creo que ahí también es un reto enorme el que le queda a la universidad.
¿Qué otras emisoras universitarias, la de Antioquia sin duda lo estará haciendo, están interesadas en difusión de la ciencia?
Yo creo que esa es una preocupación masiva de las emisoras universitarias, ¿no? No es una preocupación exclusiva de la emisora de la Universidad Nacional, pero cuando uno se reúne con sus colegas, digamos, allí hay una preocupación enorme de cómo lograr que el saber que se produce dentro de sus universidades o de nuestras universidades se logra llevar a públicos más amplios.
Bogotá tiene 4 emisoras universitarias, muchas de ellas, la mayoría de ellas, no tienen programas científicos.
Sí, digamos, esa es parte de las discusiones cuando uno entra a examinar el tema de radio universitaria, que es exactamente una radio universitaria, aquella que está por un tema organizativo vinculado a una universidad, esa es una emisora universitaria, o porque recoge el espíritu universitario entendido como la producción de conocimiento que se tiene dentro de la institución y se intenta comunicar eso. Es decir, son distintas formas de aproximarse al universitario allí, que también crean unas maneras distintas de incorporar la comunicación científica en cada una de ellas.
Así como existen científicos que no les interesa difundir la ciencia, existen universidades con emisoras que tampoco les interesa la difusión de la ciencia.
Sí, que están más paradas en la difusión de, yo diría, de temas culturales o lo que uno llamaría la cultura elevada o clásica o del centro de Europa, cosas de esas.
Usted desde hace muchos años dirige la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Si no estoy mal, de ahí nace Maloca, que es el ejemplo de difusión de la ciencia más notable que tiene el país. Los medios de comunicación, ¿cómo se articulan con la naturaleza de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia?
Nosotros siempre hemos sido unos convencidos de la importancia del periodismo científico, de la importancia de que los medios en general se involucren en estos procesos. Y ahí hemos tenido respuestas muy variadas. En algunas épocas ha habido secciones especiales en los periódicos, por ejemplo, dedicadas a ciencia y tecnología. Después esos temas están muy ligados a una persona. Tan solo recientemente hay que reconocer que hay un medio en El Espectador que le ha dado mucha cabida al tema. Los demás, pues, todavía sigue siendo muy marginal. Y considero que eso es muy grave porque los medios son la clave para llegarle al público y para esos procesos de difusión y apropiación de la ciencia.
En alguna oportunidad, hace 10 años, tal vez un poco más, diseñé un diplomado de divulgación de la ciencia en asocio con usted y con su institución. No se pudo. Los estudiantes no quieran o no les interese la ciencia, puede ser hasta lógico, pueden interesarse más por un periodismo deportivo o de farándula o internacional, pero que los docentes y las instituciones académicas no se interesen por formar periodistas que, más allá de la página de educación, que casi todos lo tienen, hasta la revista Semana abrió una página de educación, se comprometan con difundir ciencia. ¿Cómo valora usted esa condición de la universidad privada?
No solo de la privada, la pública también, digamos que se mantiene muy, muy, muy al margen, salvo excepciones, ¿no? Indudablemente, y nuevamente está muy ligado a un grupo, a una persona que cree en el tema, pero todo eso no ha entrado en la cultura a fondo, no ha entrado en la cultura de nuestras instituciones de educación superior. Y yo creo que eso sigue siendo una falla protuberante, porque además se ve desde el ángulo muy comercial, es decir, que lo que vende son otras cosas, como usted bien lo dijo, entonces los periódicos no le dan importancia al tema, y no hemos logrado que ese cambio cultural que se ha buscado desde hace muchísimo tiempo, pues se pueda realmente llevar a cabo. En los países industrializados, sin duda, la ciencia le interesa al público y le interesa a todo el mundo. Saben que es vital para su futuro. En Colombia no hemos llegado a eso. Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo que hemos venido haciendo hace 20 años o más, pero que todavía hay que continuar por mucho tiempo más.
En los últimos años ha proliferado los canales de televisión centrados en ciencia. Algunos en ciencias en general, otros en particular en la historia. ¿Cómo valora usted el trabajo que ellos están desarrollando?
Son canales extranjeros, son canales de programas producidos en el exterior. Hay algunos muy interesantes, hay otros que hay que mirar con mucho cuidado porque también se van hacia temas que están al margen de la ciencia ortodoxa, ¿no? Yo le veo un inconveniente fundamental, y es que el público que ve eso se lleva la impresión de que eso se hace en los países industrializados, que todo ese conocimiento se produce allá y que nosotros aquí no tenemos nada que hacer. Ojalá tuviéramos un canal nacional o programas científicos en la televisión que mostraran lo que se está haciendo en el país, porque a pesar de lo que hablábamos hace un momento, en Colombia hay 16.000 investigadores activos, hay 5.000 grupos de investigación, y hay gente que está haciendo trabajo de nivel de premio Nobel, y eso hay que valorarlo y hay que difundirlo.
Pero no hay difusión en los términos en que existía. Un profesor de apellido José Recasens, frente a una cámara, con un tablero y un marcador, explicaba la relatividad, explicaba Newton, y todos lo entendían, no lo entendían a fondo, pero el televidente quedaba sabiendo algo. La Radio Nacional, durante los años 50 y 60, fue el hogar, una palabra muy, muy, muy cursi hay veces, pero en ese caso absolutamente legítima, el hogar de científicos y académicos. Había lugar para la ciencia en la Radiodifusora Nacional, como se llamaba en esa época. Había lugar para el ballet, para el jazz, etcétera. Esos espacios se han perdido. Y han aparecido emisoras universitarias como la Radio Universidad Nacional, que evidentemente no pueden compensarlo todo. Entonces, me gustaría mucho su opinión sobre este tipo de emisoras como la que estamos hoy.
No, yo creo que son realmente casi las únicas, las emisoras universitarias que hoy le dan cabida a la ciencia y a temas de política científica, etcétera. Aquí en Unimedios, en la radio de la Universidad Nacional, hay excelentes programas de ciencia. Y aquí se oye hablar de ciencia. Hablemos de física, por ejemplo. Y ojalá ese ejemplo se imitara, porque es un papel fundamental y estratégico. Y desafortunadamente, bueno, yo confío en que ahora con la transformación de la Radiodifusora Nacional podamos volver a esos temas. Pero también en la televisión es indispensable que encontremos un espacio. Y hay que volver a atacar. Es decir, yo creo que aquí se trata de mucha perseverancia, de recurrir evidentemente a los nuevos medios de comunicación que hoy tenemos, de recurrir a Internet, a las redes sociales, donde yo creo que hay un enorme espacio. y donde podemos incursionar con el fin de tratar de cambiar eso. Yo creo que ese es un mecanismo que tenemos que explorar y complementar mucho.
¿No podríamos pensar en ir buscando formas de desarrollo de una ciencia más transdisciplinar o multidisciplinar y no como lo hemos venido haciendo tradicionalmente, que es unidisciplinar? Entonces el investigador se mete en el laboratorio, se aísla del mundo que lo rodea y después pretende que sus resultados sean comprendidos y asimilados por la sociedad, por la comunidad. ¿No sería de pronto ya el momento de ir pensando en el desarrollo o en unos desarrollos un poco más transdisciplinares, profesor Posada?
Depende del área, ¿no? Hay temas o del tema de trabajo. Yo evidentemente soy muy amigo del trabajo interdisciplinario, sin duda. Pero hay temas en que realmente que son tan especializados, pues que es difícil plantear algo de ese estilo. Vamos, yo en física, por ejemplo, si yo estoy estudiando los huecos negros, es difícil, aunque podría venir de otra ciencia, podría venir alguna idea a ese respecto, pero en general, pues ese es un tema para expertos en ese campo. Sin embargo, los trabajos ya mucho más aplicados que tienen que ver con la solución de problemas ambientales, por ejemplo, problemas del sector agrícola, etcétera. Ahí sí, el trabajo interdisciplinario es fundamental. Y pues nosotros estamos desarrollando aquí unos proyectos de con recursos de regalías que van en la dirección de buscar alternativas para la mitigación del impacto del cambio climático en el sector cafetero en Cundinamarca. Bueno, y eso implica que los físicos vayan al campo y hablen con el campesino panelero, etcétera. Y yo creo que es bien importante y es así como se logran resultados.
No, yo creo que es necesaria la interdisciplinaridad. En este caso yo la veo necesaria como un factor mismo de la producción de conocimiento, ¿sí? Creo que ahí es justamente una sociedad, también, digamos, si uno esperaría que una sociedad fuera más formada científicamente, la única manera o la manera como yo consigo que eso es posible es si logramos que en la producción de conocimiento se logren incorporar distintos intereses más allá del interés unidisciplinar que pueda tener un científico o una especialidad científica.
Aprovechando unos minutos que nos queda con el profesor Posada, quisiera consultarles, siendo Colombia un país con unas particularidades tan interesantes en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito socioeconómico, histórico, cultural, pero también de su territorio, somos el único país que tenemos dos mares, tres cordilleras, unas complejidades geológico, geotécnicas, ambientales grandísimas. Me gustaría saber su opinión respecto de la pertinencia de la investigación y de la ciencia que se está generando en nuestro país. Es decir, la ciencia que se está produciendo sí es pertinente con todos esos retos que el mismo territorio nos está imponiendo.
Esa es una pregunta complicada. yo creo que, contrario a lo que uno piensa en general, en Colombia yo estoy convencido que se está haciendo buena ciencia y se está haciendo ciencia de muy alto nivel. Yo insisto en el mensaje optimista de que las universidades nuestras están formando gente de primer nivel. Y bueno, hay múltiples ejemplos de éxito, gente formada aquí que se ha destacado en el exterior con todos los pergaminos. Pero yo creo que de golpe hay una tendencia más marcada hoy a buscar que el trabajo científico se oriente precisamente hacia el estudio de esa enorme complejidad del país, porque, como usted bien lo dijo, es un país probablemente más complejo en climáticamente, socialmente, etcétera, y eso lo hace muy interesante desde el punto de vista
un laboratorio natural,
un laboratorio extraordinario. Y además de eso, la solución de los problemas que nos aquejan de todo tipo, hay que buscarla aquí, porque no la vamos a encontrar en ninguna otra parte, porque allá no hay de eso. Es decir, en Europa pues todo es plano y hay cuatro estaciones y no. Es decir, una modelo copiado de Alemania, pues yo quiero mucho a Alemania, pues no necesariamente se aplica aquí en Colombia. Y yo creo que eso tenemos que entenderlo, y tenemos que eso justifica plenamente que se haga muchísima ciencia en Colombia.
Profesor, alimentándome de su optimismo, ¿usted cree que para el 2025 podamos cumplir con esa meta de ser los líderes en educación en nuestra región?
Dios mío, yo creo que esa meta seguramente la están persiguiendo muchos de nuestros vecinos. Y yo creo que si ellos están con la misma cosa, pues... Pero digamos, yo veo a Colombia con optimismo, porque en otros temas ya nos miran con sorpresa. En el tema de los indicadores de producción científica, antes, pues cuando uno iba a un congreso internacional en que se hablaba de eso, pues, y que sacaban comparaciones de países latinoamericanos, pues la tendencia era ir a esconderse en un rincón del salón, porque quedábamos muy mal parados. Pero hoy en día no, hoy en día Colombia es tal vez el que ha tenido el mayor crecimiento en artículos científicos, en producción de artículos en revistas indexadas. Se ha multiplicado por 5 el número de artículos en muy pocos años. Entonces ya nos empiezan a mirar con sorpresa. Entonces digamos que yo, manteniendo el optimismo, pues yo creo que por lo menos, si no seremos el más educado, pues esperemos que seamos simplemente educados. Es decir, si logramos que toda la población tenga un buen nivel educativo, y ojalá en ciencias y en ciencias sociales también, le demos toda la importancia y nos destaquemos, pues ya con eso nos puede estimar contento.
No, yo seguiría un poco la pregunta desde la lógica, y espero no equivocarme, de las ideas regulativas de Kant. Y es verlo ya como puesto como horizonte, ¿no? Entonces uno pone la idea de nuestro país más educado. Sí, es una meta que hay que conseguir y por la cual hay que trabajar. Es decir, uno pone una ilusión lo más lejos posible para trabajarle a eso. Y claro, ahora viene el principio de realidad. ¿Qué tanto recurso le vamos a disponer a esa política y ese trabajo para lograr llegar a hacerlo? Claro, uno sabe que no está solo y que muchos países están empeñados en lo mismo, y lo ideal es pues que todos hiciéramos un gran esfuerzo porque eso se lograra. Pero yo lo veo muy, digamos, en esa línea de es una idea, un horizonte regulativo que le pone a uno ciertas exigencias para orientar una política y una serie de acciones.
Nos acompañaron hoy el profesor Eduardo Posada, director de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, el director de UN Radio, Carlos Raigoso, y el profesor Mario Camilo Torres. En la producción técnica, Edgar Huasca.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.